Hoy yo decía cuando arrancábamos que me conturcí que hace 60 días que lo estamos buscando a Loa. Hoy, particularmente 13 de agosto, se cumple 60 días de esto, ¿no? De esta historia que venimos compartiendo en todas las tardes, que la verdad que nos duele por todo lo que viene sucediendo, pero también nos hace repensar, ¿no? Todo lo que sucede a nivel justicia, a nivel país en la búsqueda y a nivel regional. Así es que estamos con un periodista, un colega nuestro, Dani Bruno, que es de Corrientes, de la zona, del 9 de julio, de ahí, y que viene siguiendo día a día todo lo que ha sucedido con respecto a esta situación, a la búsqueda incansable de este niño, de este niñito, de Loa. Dani, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos.
Buenas tardes. Bueno, Dani, la verdad que nos hubiera gustado decir realmente que son muy buenas tardes, digo, pensando en estos 60 días de la búsqueda de este niño y en todo lo que ha sucedido, ¿no? Desde el fuero provincial al fuero federal, de los encuentros, de las historias que son desencontradas, de la familia, del vecino, de los que estuvieron participando, de estos 6 detenidos hasta ahora, imputados en una causa que tal vez hasta el nombre fue cambiando con el tiempo, digo, en estos 60 días fue cambiando mucho la historia. ¿Podríamos hacer un repaso de lo que sucede hoy en la actualidad, digo, pasando por esto que sucedió aquel 13 de junio pasado a hoy, 13 de agosto?
Sí, la verdad que, como bien dijiste, 60 días donde en realidad son 61 días, uh-huh. Voy a hacer 2 meses, ayer hizo 60 días, uh-huh. Hoy 2 meses se cumplen. Nosotros estuvimos, digo nosotros, junto a mi hermano y gente que colabora con nosotros en nuestra radio, en nuestro pequeño canal de televisión, estuvimos desde el día 13 a la noche y vimos pasar de todo. Desde cambio de carátula, como bien decías, recordemos que la primera carátula era averiguación de paradero,
sí,
del niño, y los imputados estaban bajo la figura de abandono de persona.
Exacto.
Eran 3. Hoy hay 7 detenidos,
sí,
y 8 imputados. De los 8 imputados, 7 están detenidos, uh-huh. Imputados. 2 de ellos están ahí en la cárcel, la unidad penal 7, Federal 7 del Chaco, uh-huh. De Resistencia. El resto están en Salta, uh-huh. Capital. Güemes, Salta y Ezeiza, también en Marcos Paz, uh-huh. Donde está el ex comisario. No sé. Bueno, esto es un poco, digamos, bueno, después la causa derivó en la justicia provincial misma, uh-huh. En sustracción con fines de trata,
sí.
Y a partir de ahí se convirtió en digamos, en una causa federal,
uh-huh.
Por razón de jurisdicción, y bueno, y ahora, bajo la figura de sustracción y ocultamiento en menor de 10 años, y los imputados están bajo esa calificación, digamos, como partícipes, en realidad como autores, como coautores, y bueno, se aguardan los procesamientos o falta de mérito en función de los días que ya han transcurrido,
uh-huh.
en esta causa, que siguen con las testimoniales. Hoy fue el turno del intendente de la localidad, de 9 de julio, Sebastián Isaurralde, y han pasado alrededor de 100 testigos, calculo yo. La causa tiene alrededor de 25.000 fojas, pero con todo ese volumen de información y de testimonios y de medidas que se han hecho, rastrillajes, pericias y demás, les puedo asegurar que al día de hoy la causa está ahí, digamos, con esa figura, y es difícil que por ahora pueda avanzar hacia otra figura, ¿no? También hay que decir que hay cuatro elementos clave, porque los testimonios de los imputados detenidos no han dado ninguna pista respecto del posible paradero de Loan.
Uh-huh.
Digamos, de los 7 que están detenidos e imputados, y posiblemente procesados más de uno de ellos, no arrojaron ningún resultado positivo que indique dónde podría estar Loan. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo, en qué sustenta la justicia lo que tiene o cómo va a avanzar con procesamientos. Bueno, hay cuatro elementos claves, como le decía, que son las pruebas odorológicas de los perros, ¿sí?, que fueron indubitables en el sentido de marcaron los lugares donde Loan podría haber estado,
sí,
en los vehículos de Pérez y Callaba sobre todo. Las cámaras Gesell, sobre todo la primera cámara Gesell, donde los niños que estaban con Loan dieron, digamos, indicios de dónde, cómo, qué pudo haber pasado. Los cruces de llamadas telefónicas y activación de antenas celulares. Y el botín de Loan, que es el elemento, para mí, el elemento clave, porque es el que marca el momento en que él pudo haber sido sustraído y entregado. Y bueno, la manipulación de ese botín indica quiénes pudieron haberlo sustraído y posteriormente haberlo entregado, ya saber con qué fin, ¿no?
Claro.
Más de esos cuatro elementos con respecto a los testimonios, no hay otra cosa, ¿me entiendes?
Sí, sí, totalmente.
No, sí, existen otras cosas, pero no con contundencia como para determinar, digamos, y saber dónde podría estar Loan, ¿no? ¿Qué es lo que interesa en definitiva?
Totalmente, ¿qué es lo que interesa en definitiva? ¿No te da la sensación, digo, pensando, por ahí estoy errada en eso porque no estoy el día a día allí, pero vos sí, vos y junto a tu equipo trabajando, investigando, pensando, escuchando, conociendo también a la localía, la idiosincrasia de ese pueblo que no es grosor en sus habitantes, se conocen todos? Digo, sí, estas historias como que a veces no te da la sensación que no tiene asidero de lo que está sucediendo, que hay algo más y que no se puede creer que en el tiempo en que estamos, siglo XXI, con la tecnología que hay, con lo que nos atraviesa en muchas otras investigaciones y que como estas causas no es la primera, no hemos aprendido, digo, ni desde la justicia, ni tampoco así desde el proceso propiamente humano en la búsqueda. Porque es como que pusieron todo en una licuadora y empezaron a apretar todos los botones, hasta el nivel 5. Y se mezcló todo, bueno, que no sabemos qué pasó o qué pasa.
Sí, bueno, mira, coincido contigo en el sentido de que esto no es, a ver, por empezar, no es un hecho, primero digamos que no es un hecho habitual.
Claro, no es un hecho habitual también, en la localidad, pero a ver, tenemos el caso Guadalupe.
Sí, no. A ver, en Corrientes mismo tenemos, claro, que remontarnos a la década del 90 con tres chicos que desaparecieron.
Exacto.
Ramoncito, también este chico González.
González,
que ha desaparecido en la zona de también Bejarano.
Uh-huh.
Digamos que no, a ver, en ese sentido no es una cuestión novedosa, ¿sí?
Uh-huh.
Lamentablemente. O sea, es una reedición de otros tantos hechos que se dieron. Repito, hay que remontarse a la década del 90. Y aclaro esto, ¿sabes por qué?
Uh-huh.
Porque, lamentablemente, a veces, alguna prensa, vaya a saber con qué objeto, con qué motivo,
uh-huh,
terminó calificándonos, sobre todo a los provincianos, como sin distinguir, prácticamente generalizando, como que, de alguna manera, todos estamos sospechados. Y cuando digo todos estamos sospechados, me refiero incluso a los medios de comunicación.
Claro.
Y yo he tenido, la verdad que he tenido hasta debates con colegas de Buenos Aires.
Sí.
Porque me decían que, bueno, ¿cómo nos denunciamos? Y yo digo, pero, a ver, pasa con ustedes también que ven el Chaco, pasa con los misioneros.
Sí, claro.
Todos sabemos que existen maniobras. Ahora, yo como periodista no puedo ser tan irresponsable en salir a denunciar porque a mí se me antoje cualquier tipo de cosa sin tener fundamentos. Por lo menos no es mi manera de trabajar. Hace algunos días un colega muy reconocido fue incluso citado por la justicia federal porque aseguraba que en Corrientes habían al menos 8 casos Loan, digamos.
Sí.
Y nosotros nos tuvimos que poner a la tarea de trabajar con los colegas que hacen policiales en todo el territorio provincial y de los 8 casos denunciados, 4 no tenían ningún tipo de fundamento, ningún tipo de asidero. Sí, los que te nombré.
Claro.
Ramón González, que fue despellejado, que fue parte de un ritual en Mercedes, que fue un caso resonante, que nosotros trabajamos sobre ese tema. También este chico González, que por supuesto fue sacado de su casa o de su zona con 2 años de edad, uh-huh. Se estima que, y se presume que puede estar por Alemania, el padre hizo todo un recorrido con Interpol y demás, caso que también seguimos en el 93, en el 94 el caso de Miguel Bejarano en Esquina, sí. El caso de Natalia Falcón en el 98, y lo último que teníamos era un resonante caso por quien era una niña ahí en Corrientes que fue secuestrada, Juanita Goitia, nieta del titular de Casino del Litoral, que fue encontrada el mismo día a través de un operativo cerrojo donde se pedía 6,5 millones de pesos para su rescate, digamos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, esos son casos reales, denunciados, trabajados. Yo le preguntaba a los colegas de Buenos Aires, ¿cómo se enteraron ustedes del caso Loan si nosotros no hubiésemos dicho nada?
Claro.
Porque esa fue la pregunta.
Sí, totalmente.
Y entonces quedan sin respuesta porque esto un poco para reivindicar también la prensa del interior, porque es muy fácil calificar desde un canal masivo y pensar que todos estamos en la misma. Y yo creo que no toda la gente del interior ni es mala, ni es secuestradora, ni toda la policía es mala, ni toda la justicia es mala. O sea, hay excepciones y lamentablemente las excepciones son las que muchas veces cuentan, y como en este caso,
claro.
Hicieron lo posible para que Loan hoy no esté, digamos, o no se sepa de él, ¿sí? Uh-huh. Eso coincide con Loan. Ahora, dicho esto, también hay que decir que dentro, y nosotros esto pudimos, disculpame que me haya extendido,
sí, sí.
Dicho esto, también nosotros hemos dado cuenta, claramente, en el momento de llegar a ese lugar, que hay una fuerte disputa familiar. A ver, no quiero decir con esto que eso haya sido el motivo de la desaparición de Loan,
claro.
Que quede claro. Ahora, hoy comienzan a aparecer esos datos en función de lo que dijo la abuela, intereses de por unos pedazos de tierra,
claro.
Por algún dinero.
Pero se armó como una novela, si uno lo ve desde afuera. Se armó como una novela de toda esta historia y creo que el concepto de búsqueda en algún momento, no quiero ser maleducada al decirlo, pero siento como que el concepto de búsqueda en sí se perdió y se primó más la novela.
Bueno, la novela se lo debemos particularmente a quienes debían mantener la pantalla caliente.
Claro.
Cada uno hace lo suyo, obviamente.
Claro, sí, por supuesto.
Y te digo, y en esta novela va la segunda parte de esta también, de esta molestia que uno puede tener, porque nosotros nos quedamos acá, nosotros seguimos en el lugar, nosotros vamos a seguir viendo a esa gente, y de hecho, tenemos que responder también por nuestro trabajo.
Claro.
Y yo te aseguro que hoy quedó una comunidad de 9 de julio dividida absolutamente por ese tipo de cosas, donde, por ejemplo, salían las personas a denunciar a los vecinos, al otro vecino, por distintos supuestos delitos, y después en la justicia nada de eso se plasmó, porque nada de esas cosas conducen a saber qué pasa con Loan. Entonces, había que mantener ese tema, había que mantener esa cuestión, había, y hasta el día de hoy, de un tema, ¿sabes la cantidad de gente que está afectada? No solo desde el punto de vista de su honor, de su buen nombre, sino además hasta de su trabajo.
Claro.
Por ejemplo, qué sé yo, la panadería de la familia Migliapi, cuyas familiares o integrantes está detenida hoy, aparecía con una placa roja en la casa del horror, y ahí insinuaban que el chico habría sido quemado en ese horno de panadería. Imagínense quién va a comprar en un pueblo tan chico como 9 de julio un kilo de pan en un lugar donde supuestamente quemaron a un chico. ¿Se entiende lo que digo, no?
Sí, totalmente, una locura.
Bueno, esas cosas
locura.
Se hicieron irresponsable,
sí,
esas cosas se hicieron irresponsablemente, y hoy esa gente está absolutamente afectada, y te diría dañada, no solo en su honor, como digo, sino en su trabajo. Lo mismo pasó con el cura.
Sí.
Entonces, esa novela que alimentaron los mismos actores, la familia con sus testimonios, o parte de la familia con sus testimonios, los vecinos con sus testimonios, dieron pie para este tipo de cosas, donde bien vos dijiste, yo no sé si en definitiva quienes pergeñaron este tipo de cosas lo hicieron con el ánimo de distraer la atención de la búsqueda de Loan. Ahora, dicho esto, también te puedo asegurar que el día sábado yo estuve hablando por espacio de 1 hora y media aproximadamente con gente que está siguiendo el trámite judicial, ¿sí? Y a Loan se lo busca en el mundo, te puedo asegurar que se lo busca en el mundo. Esto las fuerzas federales, Interpol, lo están buscando, me dieron datos concretos, por ejemplo, lo que pasó en Barranquilla, cómo
Exacto.
rápidamente se pudo averiguar, porque en el mundo se lo busca.
Ahora, qué coincidencia, ¿no? qué cosa, cómo hace el juego fotográfico, porque a lo mejor, claro que sí, la respuesta era negativa, digo, pensando en eso, pero qué coincidencia y cómo también se jugó desde los medios y haciéndole, bueno, hablar a su mamá, por supuesto que su mamá lo va a ver a Loan en todos los lugares, todos estamos buscándolo y todos vamos a ver un Loan. Digo, qué coincidencia se da, cosa que no sé, me pareció mucha coincidencia en muchas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que los medios también a veces exponemos y con esto que decís vos, ¿no? El buscar la pantalla caliente para no,
yo creo que
no, claro, salirnos de ese rango, digamos.
Claro, creo que la máxima periodista es buscar la verdad, ¿no?
Totalmente.
Por lo menos eso lo tengo asumido.
Totalmente.
De esa manera. Ahora, yo... O sea, con respecto al tema de la foto, que es un episodio más de toda esta saga, uh-huh. ¿no? Inmediatamente o casi inmediatamente nosotros sabíamos, digo nosotros que estamos siguiendo muy de cerca el tema, que no era Loan, no se trataba de Loan. ¿Por qué? Porque cuando Interpol busca inmediatamente, pero eso fue cosa de horas, ¿eh?
Sí.
Determina que la foto tenía una data anterior a la desaparición de Loan.
Claro.
Que después eso se corrobora. Ahora, ¿cuántos medios dijeron eso? ¿Sabes cuántos dijeron?
Ninguno.
Un medio.
Sí.
No, uno. Yo escuché solamente a Pablo Kaplan en C5N. Le doy el nombre y apellido y dijo, es una canallada y hay que ver quién hizo esta difusión y por qué.
Tal cual,
ahí
por
está
eso.
La cuestión.
Hay que ver
ahí
quién. Porque además
ahí
esto,
está.
¿No? Cuando le muestran a su mamá y por supuesto que le hacen hablar a su mamá, ella dice, es Loan.
Pero por supuesto, imagínate una madre ansiosa,
totalmente,
desesperada,
pero es
angustiada.
Que cualquier persona, vuelvo, insisto, lo estamos buscando y vemos un Loan en cualquier lugar, en cualquier esquina, digo, pensando en esto de la asociación.
Pero obvio,
de
nadie va a querer, la madre no va a decir, aunque no sea muy cercana, la figura se va a aferrar a cualquier esperanza, por supuesto, es lógico.
Tal
bueno,
cual.
Esto ha pasado, esto está pasando, me parece que también requiere una profunda revisión del ejercicio profesional. Yo no soy quién, por supuesto, para juzgar a los colegas, pero digo, los colegas del interior, los que andamos de a pie, uh-huh. los que nos bancamos nuestros propios viajes, los que nos bancamos estar días, por no decir meses,
sí, sí.
pagando un hotel de nuestro bolsillo, viajando por nuestros propios medios para investigar, para saber, y que no tenemos, obviamente, y tampoco yo tampoco busco tener, cartel ni pantalla, pero sí tratamos de hacer un trabajo que, porque esto es muy serio, no, a ver, nosotros te repito, ¿cuál es la cuestión? Nosotros vamos a seguir quedando en la zona.
Claro.
Y vamos a tener que seguir yendo a ver a esa gente, a algunas de las cuales la conocemos. Yo te digo, esto me duele mucho porque fui docente a 3.000 metros del lugar, trabajé en la escuela a 3.000 metros del lugar donde desapareció Loan, así que conozco la zona, conozco un poco a la gente. Y la verdad que duele mucho algunas cosas que pasan, ¿no?
Totalmente, hay una irresponsabilidad y como decís vos, hay que revisar a la hora de comunicar y revisar las buenas prácticas de la comunicación con respecto a esta situación. También es un aprendizaje. También digo, cada caso es un aprendizaje para los medios de comunicación y para los periodistas o comunicadores responsables en la ética profesional. Dicho esto, para no irnos del tema en esta búsqueda, ¿cuál es hoy la situación de estos 8 imputados, 7 detenidos? ¿Cómo sigue la cuestión, digamos, y conociendo en detalle lo que sucede allí?
Me decías que cómo queda el tema de los imputados.
Sí.
¿Sí? Bueno, mira, hay 8 imputados de los cuales 7 están detenidos,
uh-huh.
como te dije, en cárceles federales. Uno, Amado Méndez, que es el ex policía, fue liberado por falta de mérito, pero sigue sujeto a la causa.
Claro.
De los 8 imputados, yo estimo que la doctora Poser Penso va a procesar, tengo entendido, si no a la totalidad, a la mayoría.
Uh-huh.
Y en este sentido, tal vez, las dos personas que pudieran quedar un poco más aliviadas en su situación podrían ser Ramírez y Miñati, ese matrimonio que estuvo acompañando,
uh-huh.
digamos, el almuerzo, que no era parte de la familia, sino que estimo, por lo que uno viene viendo. No soy abogado, tampoco soy juez, pero bueno. Y me inclinaría porque haya una imputación que sea una coautoría funcional,
uh-huh.
¿sí? de los 7 u 8 imputados, tal vez pueda sumarse alguno más, y en ese sentido me parece que las primas de Enloan, Macarena y Camila, uh-huh, están bajo la sospecha hoy, y hay que ver las testimoniales, uh-huh, o declaración indagatoria de la semana que viene. Con eso, me parece, la jueza no tiene mayores elementos más que avanzar en la posibilidad de un procesamiento con esta figura de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años, y repito, con una coautoría funcional, donde la coautoría funcional, cada uno tiene un rol, digamos, determinado, claro, donde habría gente más comprometida que otra, y posiblemente, como digo, tal vez con algún régimen distinto, dos de estas personas, que repito, Ramírez y Millapi podrían ser, y bueno, y a partir de ahí, bueno, vendrán los, el trabajo de los abogados defensores, interponiendo nulidades.
Entonces,
y
a ver, ¿no? Dani, pasando en limpio, todavía continúan, sí, las indagatorias.
Sí, la semana... estamos testimoniales hoy. Hoy brindó su testimonio el intendente.
Sí.
Un extracto de 12 páginas, todavía no lo pude leer.
Sí.
La maestra de Loan.
Sí.
Karen Aquino. Uh-huh. Porque la jueza, creo que con muy buen criterio,
sí,
pidió un perfilamiento socioeconómico, claro, y educativo del chico.
Exacto.
Y a partir de ahí surgieron un montón de cosas, como por ejemplo los fondos que fueron destinados o que fueron depositados en las billeteras virtuales de los hermanos, en fin.
Perfecto.
Así que bueno, va a seguir esta testimonial hasta el fin de semana, es decir, hasta el viernes,
uh-huh,
y posiblemente la semana que viene tengamos ya alguna definición, porque los plazos se van cumpliendo. No te olvides que hay 7 personas detenidas,
sí,
e imputadas, y bueno, son abogados defensores, por supuesto, ya están viendo que los plazos se van cumpliendo, ¿no?
Claro, exacto. Bien. Bien, Dani, gracias por esta comunicación y bueno, por ilustrarnos un poco y también este sentimiento, ¿no? Que por supuesto que nos hermanamos porque estamos en esta parte del país, en el litoral, y somos muy responsables en lo que decimos. Y es cierto, por ahí no todo pasa por los medios nacionales y por lo que pueden mantener esa pantalla caliente, sino por lo que se vive. Somos nosotros los que nos quedamos acá. Así que abrazo al trabajo que realizan, bueno, ustedes y que son los que nos ilustran. En mi caso particular, estoy yo aquí en Resistencia. Si vos no estuvieras allí, yo no tendría quien me daría un pantallazo de lo que está pasando. Así es que te agradezco, agradezco de verdad enormemente el trabajo que realizan.
Bueno, gracias, muy amable.
Bien.
Quedo a disposición de ustedes cuando quieran.
Gracias, Dani, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Dani Bruno, quien es periodista de Corrientes, bueno, es de la zona de 9 de julio, se lo está buscando hace 62 días, como decía él mismo, y contaba un relato, ¿no? Y haciendo esto, hizo hincapié a dos cuestiones. Primero, que en el proceso judicial se sigue con las indagatorias, la jueza sigue investigando, hay 2 o 3 personas que están esperando a ser indagadas y a que den su declaración sobre esta cuestión. Hay una mirada socioeconómica, cultural, para conocer en detalle otras cuestiones que van paralela a la búsqueda incansable de Loan, que se lo está buscando a través de Interpol, por supuesto, a través de esta alerta Sofía. Y por otro lado, y no menos interesante, me parece muy interesante lo que dijo, la mirada que hacen los medios nacionales hacia las provincias, hacia los periodistas, comunicadores, que trabajan aquí, que están allí, que son de allí, que viven en la provincia de Corrientes, y que lo único que hacen es tratar de contar o de acercar lo más próximo posible a eso que queremos todos, la verdad. Puede haber muchas, pero lo importante, y rescato aquí lo que decía nuestro colega Daniel, es la responsabilidad de lo que se dice como comunicadores, como periodista. No es solamente mantener la pantalla caliente, que es un poco lo que está sucediendo hoy en muchos medios nacionales, hablar o poner el foco en la situación o en la fotografía o en la imagen o en los chats de Fabiola, la ex primera dama, y en esta piba, en Pettinato, que ha tenido o no una relación, que eso forma parte de su vida privada. Lo que aquí hay que hacer foco es esta cuestión: ¿quién es el violento? Que del violento poco se está hablando. Hay leyes, lo charlábamos ayer con Silvina Molina, quien es periodista, especialista en género, especialista en escuchar y en escribir sobre esta cuestión. Hagamos foco donde tienen que ser, erradiquemos la violencia. Esto que sucedió con Loa también es parte a veces del picadillo de los medios de comunicación, que por querer tener una pantalla caliente, usando en términos de Dani, dicen cosas que no pasan en los lugares. Nada, eso.
3:20, no te muevas de ahí. ¿Qué me contursi? Un programa poco habitual. Facundo Quiroga, 95.9.